Estamos aquí para poder en esta noche trasladarles a ustedes el consejo de la palabra de Dios. Hoy tengo el compromiso en mis manos de poder compartir. Y nuestro tema que vamos a ver en esta noche es, ¿cómo dice ahí? Son aspectos que lo debemos de tenerlo bien claros, bien definidos en nuestra vida. Un extranjero, ¿quién es? Va de paso, pero tiene un lugar de origen. ¿Sí o no? Sí, tiene un lugar de origen. No nos quedemos únicamente con extranjero, pero tiene un lugar de origen. Un peregrino, ¿quién es? Que también lo mismo, va de paso, porque por alguna razón tenía que pasar, atravesar alguna ciudad, alguna nación, pero va rumbo a su destino. ¿Sí? Rumbo a su destino. Pero hay un detalle más, y es precisamente bien. Hay extranjeros que se quedan perdidos en las ciudades. Se quedan perdidos y les cambió el curso de la vida. Y yo estaba en un país hace un tiempo y le pregunté a uno de los que estaban ahí, ¿y usted sí es nativo de acá? Le dije, no, me dijo, yo soy de tal lugar. ¿Y qué pasó? Le dije, ah, es que aquí la mujer atravesó mi corazón y aquí me quedé. Dijo, sí, ahí estábamos, pues se quedó ubicado en un lugar, ya no llegó donde debería de llegar. Hay un gran peligro, hermanos, que nosotros podemos enfrentar, y es eso cabalmente. Extranjeros que se quedan desubicados. Peregrinos que les sale un camino diferente y lo siguen. Nuestro destino debe de ser llegar a Dios. Bien definido, bien ubicados. Ahora vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña, porque esto es muy bonito, como nos enseña ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer ahí en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, bien ubicados, claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué dice ahí? Una ciudad. ¿Cuántos de ustedes utilizan la aplicación o utilizamos ahora la aplicación de la ubicación? Ahora está tan de moda eso, ¿verdad? Puede estar metido dentro de un lugar, un callejón, pero le dice, mándeme la ubicación, le entra el mensaje. Y usted va en moto, va en carro, va y lo lleva hasta el punto, hasta el lugar donde debe de llegar. Quiero decirles en esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, nosotros tenemos que estar bien ubicados. Bien ubicados. A tal punto que cuando el Señor lo busca, inmediatamente lo encuentre, donde quiera que esté. Lo encuentra, pero así, con facilidad, con una dirección bien definida. Eso es lo que Dios espera ver. Pero regresando, para hacerles un poquito de panorama, hay un gran peligro, hermanos, en lo que nosotros como creyentes podemos enfrentar. Quiero decirles, en el mundo Hay tantos lugares donde uno puede quedarse atrapado. En el mundo puede, hay tantos lugares donde fácilmente se queda uno atrapado. Porque como así es, en cada lugar hay lugares donde se resalta, se da a conocer para que uno se quede hipnotizado con algo. Cuidado. Cuidado. Vamos de paso. Use lo que tenga que utilizar y de ahí déjelo. Porque al final de cuentas tenemos que llegar al lugar donde queremos llegar. Hay tantos lugares en el mundo. Pero como dijo el Señor Jesucristo, bien claro en decir, ellos están en el mundo, pero ¿qué dice? Díganlo fuerte, ¿cómo dice? Pero eso no debe de ser solo un decir, hermano. Debe de ser una realidad en nuestra vida. Ellos son del mundo, pero ¿qué dice? Así se debe de identificar quién es aquel que va de paso. Va con una dirección bien definido. Sobre este tema hay mucho que hablar. Hay muchos pasajes bíblicos que confirma esto, pero la intención en esta noche no es dar un estudio. Tal vez en otra oportunidad daremos un estudio, un ágape, pero la intención en esta noche es, usted como creyente debe de estar bien ubicado. Debemos de estar bien ubicados. Cuando no estamos ubicados, cuando no estamos bien definidos, aquí es donde podemos encontrar y tener problemas. ¿Con qué facilidad las costumbres del mundo pueden influenciar sobre nuestra vida? ¿Con qué facilidad? Y uno recibe, se acomoda a las costumbres que hay en este mundo. No tiene que ser así. Debemos de tener un carácter bien definido. Ya. Bien definido. Cuando ustedes y yo estamos bien definidos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra forma de vivir, mis respetos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de usted. Ya lo identifica. Ya. ¿Por qué razón? Porque pues está bien ubicado. Este ejemplo que acabo de leer aquí, muy bonito, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, los saludaron de lejos. Dice que, dando a conocer claramente que buscan una patria. Bien definido. Dando a entender, dando a conocer que van de paso. Eso es lo que debe de pasar con ustedes y conmigo. Bien ubicados, bien definidos en cuanto a nuestra visión, en cuanto a nuestro paso, en cuanto a nuestra ruta. Ahí van a ver ustedes cómo nos enseña la palabra del Señor acerca de la mentalidad de un extranjero. La palabra del Señor habla sobre esto, pero no un extranjero desubicado, porque así pasa. El otro día encontré, en unos lugares encontré a un extranjero que andaba con una mochilona de esas. Todo sucio, desgarbado, andaba. ¿Y para dónde te diriges? Le dije yo. ¿A dónde vas? A ver qué me sale en el camino, me dijo. Yo ando viendo a ver qué me sale en el camino. He decidido recorrer el mundo, pero a ver qué me sale, me dice. A ver qué encuentro. El problema es que hay creyentes que pueden tener esa visión y hay un peligro. Y es que se quedan atrapados, quedarnos atrapados en tantas trampas que hay en el mundo. En tantas cosas que pueden hipnotizar la vida de uno. Y se queda uno atrapado. Y el peligro es que usted ya no llegue al destino. Ese es el gran peligro. La mentalidad de un extranjero debe de estar, pero bien definido. Leamos un pasaje como enseña la palabra del Señor sobre esto. Primera Timoteo capítulo 6. Dice aquí en el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Acompañada de qué? Mire la mentalidad de un extranjero, un peregrino. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué dice? Cuidado pues. Cuidado porque aquí hay un gran compromiso. Nada hemos traído a este mundo. Y nada, ¿qué dice? Le podremos sacar. Hay un peligro que podemos sacarle un montón de cosas al mundo. Le podemos agarrarle un montón de cosas al mundo. Por ejemplo, sus modas. ¿Saben ustedes que fácilmente podemos agarrar las modas que hay en el mundo? Cuidado porque debemos de estar bien definido. Su forma de comer. Su forma de ver la vida. Sus metas. Hay mucho peligro. Hay mucho peligro. La mentalidad de un extranjero está bien definido aquí, como el apóstol Pablo dice, piedad y contentamiento. ¿Qué es la piedad? La piedad es un interés espiritual por el alma de otros. Usted viene y quiere llevar a otros rumbo hacia la eternidad. ¿Saben ustedes que el trabajo de Cristo Jesús? Se dio cuenta que el hombre iba en un deslizadero, iba rumbo al infierno, iba rumbo a la condenación. Jesús se pone enfrente y los detiene. Deténganse, le dijo. Hay un camino nuevo. Hay algo diferente. Para poder sacar de una forma de vida, para trasladarlos a la eternidad. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Piedad y contentamiento. Va en la ruta, va pero feliz, va alegre, está bien ubicado, no va triste. No tiene ni una experiencia como por eso. Algunas veces se oye, hermanos, viera que yo desde que seguí los caminos del Señor, viera que me aborrecieron, me desprecian, y le causa tanta tristeza. Le puede causar frustración. No debe de existir nada de eso. Debe de existir contentamiento. Contentamiento. Va en la ruta. Si siente, porque ese es el peligro, que su propia familia puede ser un contrapeso. Se suelta y va para adelante. Si puede echarle la mano, lo puede jalar, dele, hágalo. Pero si siente que es un contrapeso, suéltese. Lo importante es que usted recorra su camino con alegría. Contentamiento. Pero dice, nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué le queremos sacar a este mundo? Debemos de ser conscientes que todo está prestado. Un rayo puede caer y esas bocinas se arruinan, se quema y se quema el equipo y se arruinó todo, ¿no? No nos podemos llevar eso a la eternidad, como un día dijo un hermano. Arreglemos este equipo porque lo vamos a llevar al cielo, dijo. No se puede. No se puede. Ni los hijos, ni la mujer. No, eso no existe en Dios. No. En el cielo la eternidad será otra dimensión. Nada hemos traído a este mundo. Pero nada, ¿qué dice? Cuidado con ser de ese metal que se conoce como imán. ¿Ustedes conocen la característica del imán? Es un metal Que usted viene, lo pone en la tierra, inmediatamente se le prende un montón de partículas de metal. Y se le junta y usted lo quiere levantar. Aquello se vuelve pesado porque se le prendió un montón de partículas de metal. Cuidado, cuidado con tu forma de hablar, como los que no buscan a Dios. Cuidado con tu forma de vestir, como los que no buscan a Dios. Cuidado con tu forma de ver la vida, como los que no buscan a Dios. Cuidado. Fácilmente se te puede ir pegando un montón de partículas de metal, y cuando sientes, hay un montón de cositas que se te han prendido. ¿Cuántos de ustedes han intentado limpiar un pedazo de imán en una oportunidad? Si nunca han tenido la oportunidad, háganlo. Imán de esos que traen las bocinas, a veces cuando ya no sirve, agarre el imán y tírelo. Intente desprenderle todas esas partículas que tiene ese metal. Usted viene y lo arranca y se le vuelve a prender. Usted viene y trata de juntarlo con sus dedos y se le vuelve a prender. Porque hay una atracción ahí. Ese es el peligro. Y ahí usted dice, es que yo no puedo dejar esto. Es que no puedo salir de esto. ¿Pero por qué caí en esto? Le diste lugar a muchas entretenciones que hay en la vida, en el mundo. De ahí hay un montón de aspectos que se prenden. Hasta la forma de vestirse. Y es delicado. Da a conocer. Como creyente, estás bien ubicado, bien definido de parte de Dios. Llevas una dirección bien marcada. Nada hemos traído a este mundo. Y sin lugar a duda, ¿qué dice? Ahora le damos otro ejemplo. Vamos a leer ahora en el Salmo 119. Fíjense esta experiencia muy bonita. De esto podemos aprender mucho, mucho. 119:19. Forastero, aquí se utiliza la palabra forastero. Forastero soy yo, ¿en dónde? En la tierra. ¿Cuál es la mentalidad del deseo de alguien que está bien ubicado? ¿Qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, que encubrir es esconderlo? Es esconderlo. Encubrir es esconderlo. No encubras de mí tus mandamientos. Hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Saben, hermanos, que hay que encontrar. Aquí nosotros les podríamos decir un montón de aspectos, un montón de detalles, pero saben, hermanos, de que los valores que debe de existir dentro de su vida lo da la palabra de Dios. Lo da la palabra de Dios. Ante ustedes, hermanos, no debe de estar encubierto aquello. Al contrario, viene el Señor y se lo pone. Es como cuando uno va con la ubicación, regresando otra vez al ejemplo que les ponía. La ubicación viene, va usted en el Waze y lo lleva ahí en su teléfono y dice, a 200 metros cruce a la derecha. ¿Ha intentado alguna vez llevarle la contra al Waze? Yo lo he hecho. Así intencionalmente lo he hecho. Dice a 2. kilómetros cruce. Y algunas veces he probado qué tan exactas son esas cosas. Dije, la ciencia del hombre. Yo me paso de largo. Te equivocaste, retorna. Y empieza a aparecer algo ahí. ¿Saben ustedes, hermanos, que algunas veces le pasa a uno eso? Te pasas al otro lado del camino y nada te pasa. No hay una voz, no hay una señal, nadie te dice. ¿Por qué razón? Los mandamientos de Dios están encubiertos. Pues te escondieron, nada pasó. Contaba un día un hermano. Le pasó lo que le pasó un día a Asaf. Dijo, ay, qué lucha de la iglesia. meterme aquí con mis amigos, con sus compañeros de trabajo, y dijo que iba a actuar como ellos, igualito. No, dijo. En eso apareció alguien y le dio una palmadita y le dijo: hey, ¿qué haces aquí? Aquí no es tu lugar, le dijo. Así, mire. Dios lo ubicó inmediatamente. Ese es un extranjero bien ubicado. Pero cuando hay un extranjero desubicado, se perdió y se enredó más, y se enredó y ya no encuentra cómo salir. El mundo sí lo pierde uno, hermanos. El espíritu que hay en el mundo sí lo pierde a uno. Necesitamos la palabra de Dios que no sea encubierto ante nuestros ojos, que esté a la vista, pero está al alcance. Ahí está al alcance. Ahí están todos los detalles: cómo corregir a sus hijos, cómo instruir a sus hijos, cómo tener una familia, cómo llevar una vida en Dios, cómo debe de vivir usted en santidad ante el Señor. Ahí está en la palabra. No habría necesidad de tanta instrucción, pero como lo necesitamos, entonces allá va la instrucción. Forastero soy yo, no encubras de mí tus mandamientos. Quiero ponerles así rápidamente. ¿Cuántos de ustedes han oído de la experiencia de Abraham con Lot? ¿Han oído de esa experiencia narrado en el libro de Génesis capítulo 13, bien ubicado? Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: ve, yo te ubicaré, te daré un lugar. Y en cuanto se le pegó Lot, su sobrino, que si en el camino les empezó a ir bien, empezaron a nacer más vaquitas, más ovejas, más cabras, más, y empezó a crecer sus ganados. Resulta de que entre los dos empezaron a ver mucho problema. Entre los criados de Abraham y los criados de Lot empezaron a tener un gran lío en el camino y todo eso. Viene Abraham y toma una decisión muy bonita y dijo: somos hermanos, somos de la misma familia, que no haya altercado entre tus siervos y mis siervos. ¿Sabes qué? Hagamos algo, le dijo Abraham. Separémonos, le dijo. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge, le dijo. Aquí es donde viene Jesús y hace la advertencia, ¿se recuerdan? Como en los días de Lot, dijo Jesús. Así dijo. Como en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Lot se dio cuenta, dice que extendió sus ojos a aquellas llanuras de sembrado, de pastos, y dijo: poco a poco puedo llevar mi tienda, poco a poco, y puedo llegar hasta Sodoma, dijo. Puedo hacer trances, negocios, puedo ir hasta en Sodoma. Decidió, escogió una parte. Viene, Abraham dijo: está bien. Abraham decidió ir por las montañas. Pero saben ustedes, hermanos, le sucedió algo a Lot. Por eso de ahí viene, como en los días de Lot. Lot poco a poco empezó a abarcar, empezó a acercarse a Sodoma, empezó a acercarse más a Sodoma, cuando sintió, estaba bien metido dentro de Sodoma y llegó a ser una persona importante en Sodoma. Lot era una persona muy importante en Sodoma. Cuando llegaron los ángeles queriendo sacarlo, Lot tenía un lugar importante en Sodoma. No cualquiera se podía sentarse en la entrada de la ciudad. A tal punto de que se fue metiéndose, y cuando sintió, se quedó atrapado en Sodoma. ¿Saben ustedes qué simboliza Sodoma? El mundo y sus pecados. El mundo y sus modas. El mundo y sus trampas. Cuidado, no se vaya acercándose. de su lugar en Dios siempre. También se pone un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han oído de aquel misionero impresionante llamado Pablo? ¿Han oído? Pablo tenía un compañero, y el compañero de Pablo se llamaba Demas. Ah, qué hombre más diligente, entregado a la obra. Demas. Estaban juntos, trabajando en la obra. Pero resulta de que Satanás le abrió el panorama. Le puso cosas muy atractivos. Que ha de haber sido algo atractivo, porque a tal punto de que el apóstol Pablo tiene que expresarse de esta manera: Demas me ha desamparado, amando más las cosas de este mundo, dijo. ¿Qué le puso Satanás? ¿Qué trampa le puso? No sé. Pero le puso algo atractivo, a tal punto de que perdió la comunión con los hermanos, perdió su viaje misionero, perdió la amistad con el apóstol Pablo, perdió la comunión con la iglesia. Mire qué riesgo, hermanos. Qué peligro. Lo perdió. Se fue. Se apartó. Pero para no extendernos mucho, quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito, profético. Aquí el apóstol Pablo da una connotación muy bonita a eso que vamos a leer. Efesios capítulo 2, voy a leer en el versículo 18. Porque por medio de él, ¿quién? Cristo Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un mismo espíritu. Póngale atención. Los extranjeros deben de tener un mismo espíritu. Aquí está bien definido. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren qué bonito. Ahora lo dice de otra manera el apóstol Pablo. Aquí lo está trasladando de que nosotros no deberíamos de ser extranjeros dentro de la familia de Dios, sino que utiliza el término conciudadanos. Ya. ¿Saben ustedes que aquí puede ser uno extranjero? No puede, ¡ala, qué aburrido! Esto no me gusta. Entonces tiene que ver usted en qué se entretiene más en la vida. Tiene que ver qué más busca. Porque así ha pasado. Hay quienes que, eso de el camino de Dios es duro. Y empiezan a hablar mal de las cosas de Dios. Se les vuelve algo pesado. Se les vuelve una carga. Se les vuelve línea sobre línea, renglón tras renglón. Se les vuelve algo pesado. No tiene que ser así. Usted debe de disfrutar el camino de Dios. Viene entonces aquella persona que se le vuelve pesado, se vuelve extranjero, pero no en el mundo, sino que dentro de la familia de Dios se vuelve un extranjero, un extraño, que no encaja, no lleva el mismo espíritu, no lleva la misma mente, no lleva la misma visión. Entonces se vuelve un extranjero. Pero aquí el apóstol Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Qué bonito, ¿eh? Conciudadanos, tales entre nosotros, porque estamos bien acostumbrados. Solo por ponerles un ejemplo. ¿Qué le sucedió a usted cuando, después de que no nos podíamos reunir para cuando fue la pandemia aquí en Guatemala? ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuánto tiempo dejamos de reunirnos? Como 2 años, ¿da? O 2 años y pico. Cuando usted regresó, ¿cómo sintió? Yo les voy a contar mi experiencia. Yo lloré al ver a los hermanos. Yo lloré al ver que el pueblo de Dios estaba regresando. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad, póngale atención a esto. No me voy a detener mucho, pero lo voy a explicar rápidamente. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis. ¿Qué dice? Aquí es algo metafórico, algo simbólico. Aquí está hablando de una cantera. Cantera es un lugar donde salen las piedras. Si usted ha tenido la oportunidad de llegar a una cantera donde destraba una laja o una piedra, o lo destraba y se queda el vacío. Mirad, dice. ¿Por qué debemos de mirar? Hay un vacío en una roca, y la roca es Cristo. Hay un vacío, mirad ese vacío. Mirad ese lugar, dice, donde fueron ustedes arrancados. Lo que sucede, hermanos, es que cuando una piedra se desprende de un vacío, se queda ahí, se le va prendiéndole un montón de sedimentos. Aquella piedra empieza a deformarse. Eso es lo que ha pasado con nosotros en el mundo, ¿no? Ya. Como veníamos, da vergüenza, ¿no? Pero el Señor se encarga de ir puliendo nuestra vida, porque tenemos que encajar en un vacío, y ese vacío es una roca, y la roca es Cristo. Tenemos que encajar perfectamente ahí. Es el lugar de nuestro origen. Ahora, si usted encaja perfectamente bien en el espíritu del mundo, preocúpese, tenga cuidado, porque si encaja, el mundo lo recibe, lo abraza, encaja perfectamente bien, que le dé miedo, porque eso, si no, le va a traer nada bueno, nada bueno. Debemos de encajarnos a esa roca que es Cristo Jesús. Pero hay un detalle más, ahí siempre en Isaías 56, dice en el versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Oigan esto, qué expresión esto. El extranjero que sigue a Jehová, no diga esto: me apartará totalmente de su pueblo. Totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco. ¿Quién es un eunuco? Aquel que no tiene familia, aquel que no puede tener hijos. Eso es un eunuco. Dice: ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré el lugar, ¿dónde dice? En mi casa. Y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Y qué dice ahí? Esta expresión: y los recrearé en mi casa, casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Qué bonito, ¿eh? Lo vamos a explicar mañana, porque los veo cansados. Pero termino con esto que dice: los recrearé. ¿Sabe qué significa recrear? ¿Se han dado cuenta ustedes a los niños? Que cuando los tienen ahí, peor cuando están en exámenes, los tienen así. De repente suena el timbre que es la hora del recreo. ¿Qué hacen los niños? brincan de la alegría porque hay un recreo. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios espera ver que usted se recrea en Él? Que nos recreamos en su casa. Que esto lo disfrutemos. Disfrute las alabanzas. Disfrute la palabra. Disfrute la comunión con los demás. Disfrute. Entre nosotros pasa algo muy bonito y nos tienen que apagar la luz para irnos. Un día me invitaron a predicar en una iglesia. Los hermanos que llegaron y nos pusimos a compartir y todo eso ahí, que sin eso llegó el pastor de la iglesia que me invitó y me dijo: hermano, ya es hora de irse, ya vamos a apagar las luces, me dijo. El pastor de la iglesia. Porque terminaba el culto y cada quien para sus casas. La presencia de Dios, la comunión, debe de ser algo recreativo. Le gusta a uno que llena el alma. Va a llegar un día, hermanos, en que no vamos a estar sujetos a tiempo. Porque amamos lo que Dios nos ha dado. Cuidado con las entretenciones del mundo. Jóvenes, no solo los jóvenes, también adultos. Que Dios nos ayude. Que Dios les bendiga, hermanos.